Saludos y bienvenido a otro episodio más de Hablando a 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. En el episodio de hoy tengo una actriz que ha creado la autogestión. Ha tenido que hacer de todo para poder producirse sus proyectos, para poder también trabajar y hacer lo más que le gusta, la actuación. Tuvo una historia bien interesante. Se ahí fue, regresó, estuvo en diferentes partes de Estados Unidos. Y de verdad que fue una historia bien, bien chévere. Ha estado en películas bien reconocidas aquí también en Puerto Rico. Y hablamos de todo lo que está haciendo, inclusive de la obra que tiene ahora mismo, que va a estar subiendo este fin de semana. Si estás viendo esto en la premiere, si no, pues ya puede ser que haya pasado la obra, ¿ok? Bueno, gracias a todos por el apoyo. Denle like, denle share. Estamos tratando de traer nuevamente contenido más seguido en Hablando 24 Frames. Estaré grabando fuera del estudio en varias semanas. Probablemente no volveré a tener un momentito en que tengo que parar de nuevo. Pero estoy tratando de traer gente bien interesante para que ustedes escuchen sus historias y poder dialogar con ellos una hora. Bueno, no les sigo hablando, no sigo dándole más distracciones. Vamos a la conversación que tuve hace un ratito con esta excelente actriz. Así que vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida Hablando a 24 Frames a Edna Lee Figueroa. Bien importante ese Lee. Eso me lo dijeron desde el día uno. Lo defiendes a capa y espada.
Ay, sí, porque Edna muy serio. Edna Figueroa.
Y obviamente siempre tiras el Bruce Lee, me imagino.
Porque si, mira, es que si digo Edna Lee, ajá, por lo menos en Puerto Rico, escriben Edna Lee, L-I con acento, L-I con omega, Edna Lee, porque piensan que estoy aspirando la S de todo. Y yo digo sí. Edna Lee como Bruce Lee. Y lo entienden okay, perfecto.
Perfecto. Pues Edna Lee está aquí en Hablando 24 Frames, porque vamos a empezar por ahí para que la gente sepa. Tienes una obra que viene ahora. Háblame un poquito de la obra y después empezamos a hablar un poco de lo que es tu carrera y lo que has pasado por ahí.
Dale, pues, espérate. Ajá. Perdón. Pues, Máscaras Afuera es una comedia que la escribió José Lo Arroyo. Él es mi mejor amigo de la vida. Y él ha escrito varias obras que yo le he dicho, ¿puedo utilizar esta obra tal cosa? Oh, okay. Sí, claro que sí.
Okay.
Pues, Máscaras Afuera la escribió originalmente en el 2006 para hombres, para actores. Ajá. Uh-huh. Y entonces, en el 2017, está Fuerza Fest, que es un festival LGBT, uh-huh, y yo produzco para actuar. Soy productora por necesidad.
Claro.
Y entonces, yo quería estar en una obra. Le digo, ¿tienes una obra que yo pueda usar? Bueno, la que tengo es Máscaras Afuera, pero, hombres, ¿me das permiso para adaptarla? Sí. Y la adapté. Esta obra que vamos a presentar este fin de semana, desde este jueves, uh-huh, es la adaptación de la obra original y esta es con dos actrices, Thaís Rivera y Servidora.
Ok, que ya tú la habías hecho, que esta obra ya la habías hecho.
Que ya la había hecho.
Inclusive el papel, que estás invirtiendo papel.
También en Nueva York, las dos la hicimos en el 2017 en el festival y en el 2018 como parte de la temporada de Teatro Círculo. Uh-huh. Pues yo hice el personaje que está haciendo mi compañera de escena, Thaís Rivera.
Okay.
Esta vez, cuando yo la llamé para hacerlo, yo dije, ay, yo quiero hacer el otro, para no aburrirme, porque ¿qué iba a hacer? ¿Qué le iba a sacar?
Claro, claro, claro. Era una cuestión más de, era más una cuestión de reto, ¿no? Sí. De retarte.
Sí, yo dije, y me iba a retar en que iba a ser otro personaje, iba a memorizar otras líneas, y también no iba a repetir lo que hizo mi compañera de Nueva York, porque fue otra actriz, Edmi de Jesús, okay, ella lo hizo en Nueva York. Okay. Dije, no voy a hacer lo que ella hizo tampoco.
Perfecto.
Y entonces, pues, eso fue. Y es el mismo director, Gerardo Udiño. Él la dirigió allá, la está dirigiendo acá. Vino para Puerto Rico para los últimos ensayos, porque estábamos ensayando por Zoom y eso era una pesadilla.
Me imagino.
Ensayar así. Y no es la primera vez que lo tengo que hacer con sí, otras obras, pero esta en particular, oh, Dios mío. Cuando él vino, ahora él detiene el ensayo y se mete un momentito, no, déjame afinar esto aquí. Porque
claro, sí, no, obviamente no es lo mismo cuando las tienen de frente. Claro. ¿Sabes?
Y entonces, pues, esta comedia es dos amigas de la infancia. Uh-huh. Ellas se citan, va una de ellas a la estación de radio donde trabaja la otra, que es mi personaje, y ahí empiezan a hablar de las cosas que le han pasado, de... Se confiesan un montón de cosas, entiende una lo que le pasa a la otra. Todo esto bajo el marco del festival True Colors Fest.
Correcto.
que es de temática LGBTQ y A+. Vamos a incluir a todo el mundo ahí. Y entonces, pues, yo amo hacer comedia. Uh-huh. Prefiero siempre hacer comedia. El timing, como dicen, de la comedia es uno muy particular.
Sí.
Y el humor que tiene José Lo Arroyo es sarcástico.
Ah.
Seco. Y a mí me encanta ese tipo de humor.
Sí, yo
también.
Soy igual.
Sí. Y entonces esta obra también.
Yo me río de lo que no me debo reír.
Sí. Y eso pasa. En esta obra eso pasa. Tú te estás riendo y de momento.
Sí, porque yo me río de esto.
Ajá. O de momento te estás riendo y te dan una pescosa. Y haces, wow.
Qué chévere.
Y vuelves otra vez y te ríes. Es así, es una montaña rusa esta obra. Y estamos ella y yo en escena desde que entramos, no salimos. Mm. Así, una hora y algo.
Sí, sí, que eso es un cardio en cualquier lado.
Ay, me lo dije.
O sea, salís de allí lo que quieres dormir.
Y entonces, ay, se me olvidó lo que te iba a decir sobre esto
de la obra, de bueno, pero el nombre de la obra y las fechas son de que es importante, y después nos vamos para hablar de otras cosas.
Pues es jueves 29 de junio de 2023 hasta el sábado 1 de julio a las 8:30 de la noche, el domingo 2 de julio a las 4 de la tarde.
¿El teatro?
En la sala experimental del Centro de Bellas Artes de Santurce. Uh-huh. Y ¿puedo decir dónde consiguen boletos?
Todo la información. Okay. Este es el momento para decir todo.
Pues dale.
Y después lo volvemos a decir al final para que, por si acaso.
Consiguen los boletos en el Centro de Bellas Artes de Santurce, uh-huh, en la boletería, o los pueden conseguir en cba.pr.gov, con V, o en Ticket Center, tcpr.com, o llamando a los teléfonos.
No hay excusa. Hay varios sitios donde pueden conseguir en los boletos.
787-6244, 792-5000.
A mí se me olvidan, y yo trabajé ahí, mi esposa trabaja ahí, y a mí se me olvidan siempre.
Ya me lo tuve que aprender, porque es que...
A mí se me olvidan siempre.
Sí. O si quieren buscar información, en mi website está también una pestaña con...
Pues ya lo saben, ahí está, ya hablamos un poquito de la obra, vayan a verla este fin de semana. El que esté viendo esto en la premiere, es mañana el día que sale la obra por primera vez ahí en el festival.
¿Verdad? Sí.
Esto sale miércoles a las 11 de la mañana, o sea que ya mañana estarían viendo esto. Si no, si ya estás ahí, pues ya sabes que puede estar sábado o el domingo, puedes ir a verla. Ennalí, yo le hago esta pregunta a todos mis invitados. Ajá. ¿Qué fue el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Pues tú sabes que yo no sé, cuando yo era niña, yo me pasaba jugando en el patio. Uh-huh. Yo soy de Humacao, de urbanización, de clase media.
Ajá.
Y había una palma que tenía así como que caía la penca para abajo.
Ajá.
Y yo me pasaba sobándola así como si fuera una crin de un caballo, y qué sé yo me pasaba jugando, agarraba un palo de escoba y empezaba a cantar y hacía mis conciertos. Pero yo no canto, yo te entono, pero no canto.
Okay.
Y siempre estaba haciendo cosas, pero tímida como soy, aunque no me lo creen, pues siempre estaba como queriendo hacer algo y queriendo hablar en público, pero yo no me atrevía tampoco a hablar en público. Yo no sabía qué era eso de ser actriz. Yo no entiendo.
Sí, tú lo hacías porque te gustaba.
Una nena jugando.
Pero era totalmente para ti. O sea, no era cuestión de que te parabas y parabas a tus papás y al que te vieran.
Sí, mírame, mami. Ajá. Esas historias que hacen mucha gente que se dedica a esto, que eran el alma de la fiesta.
Pero
no,
tú no.
Yo siempre estaba observando, que eso es una cualidad muy buena de la gente que se dedica a actuar.
Correcto.
Observar. Y yo siempre estaba mirando a todo el mundo, cómo hacían cosas, y les imitaba entonces. Pues yo quería como que yo dije, mira eso. Y entonces en la escuela elemental, pues en la clase de español, que usualmente la maestra esa es la que se ponía a hacer esas cosas,
okay,
obritas y cosas, ahí yo estaba metida.
Ok. O sea, que tuviste el impulso de poder al menos participar.
Ajá.
Con toda la timidez, ¿sabes? Sabías que eso como que podía darte un poco más del juego que hacías en tu casa.
Sí, y era innato, porque la verdad que no lo aprendí. Y luego en la escuela intermedia, había una clase de teatro, ahí me metí.
Ok.
Luego en la escuela superior, había una clase de teatro, ahí me metí. Yo dije, ¿sabes qué?
Esto me está gustando.
Y dije, pues esto es lo que yo voy a hacer en la universidad, y busqué departamento de drama, pero como la pasé tan bien en la escuela superior, no entré a la universidad de Puerto Rico, a la UPI, en el primer año.
No estaban los números necesarios.
No estaban los números. Y me quedé en la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Humacao, el primer año.
Ah, ok.
Y el segundo año me fui para la UPI. Y ahí, departamento de drama, y eso fue teatro, teatro, teatro. Hice amistades que inclusive las estuve ayer, me encontré con un montón de gente en el Viejo San Juan. Y estábamos hablando de nuestra época en la Yupi.
En la Yupi. ¿Hiciste rodante?
Sí, estuve en el rodante de Din Sayas, Descanse en Paz. Uh-huh. Y también trabajé en producción en el rodante de Rosa Luisa Márquez.
Ah, ok. O sea, estuviste en la experiencia dos veces.
Sí, oh, sí, sí. Yo me metía en cuantas cosas había y en producción. Yo, regidora.
Esas son las obras que nunca más, porque por lo regular son las obras que no vas a volver a hacer nunca.
Ahí, ahí.
Las haces ahí y ahí acabaron.
Y las giras haciendo teatro, cosas
pero
que no haces
por yo tuve mi época de que quería actuar y estuve en el teatro en la Interamericana. Ajá. Después yo salté a Sagrado. Y se pasa tan bien. O sea, son unas etapas tan chulas de que tú piensas que no, pero se crea como esta hermandad de que tú te ves como que dijiste, que te los viste ayer y vuelven y te recuerdan esos momentos.
Y somos familia, punto. Sí. Conocemos a la mamá de los papás de todo el mundo, sí.
Porque se hace teatro a cabalgata, ¿sabes? De que tal vez la mamá lo escoció, uh-huh, a que ella les buscó la comida, ¿sabes? Ese tipo de cosas se vive esa vez.
Así. Y que también estamos hablando de esto, tú sabes, un tema controversial. Uh-huh. Ahora, en esta época. Todo el mundo se cambiaba frente a todo el mundo.
Ah, no, pero es que en el teatro nunca hubo inhibición. Ahora es que está como...
Dame, ponte, pásame. Y te estaba sin camisa, pásame acá, qué sé yo.
Y tú sabes, lo cool de eso, que suena como que... Sí. Pero cuando eso estaba pasando, no había esa malicia, ¿sabes? Estábamos trabajando, había que cambiarse porque era el personaje y nadie está mirándole si le vio una nalga, si no le dio aquello, ¿sabes? Esa cosa, yo la viví, ¿sabes? Y dejas de mirar de esa manera, ¿sabes? La gente tal vez dice, oh, sí, claro, se te, tú, no ahí tú vas a mirar. Sí, pero no es esta cuestión sexual.
Exacto.
Cambia a, somos un grupo, nos vemos como casi hermanos y vamos, hay que sacarlo porque esto tiene que... Y eso que tú dices son momentos bien rápidos. Tampoco es que está todo el mundo allí. Sí. O sea, estos son momentos de cambio, de que vas para el otro personaje y ese tipo de cosas. Y es nítido. Sí. Es nítido.
Y ojo, no menospreciando ni nada lo que está
sucediendo. Ah, no, claro.
Porque
claro.
Yo soy, mira,
sí.
Guerrilla yo sé. Y tú sabes. Pero sí que...
Era más libre. Sí. Era como más cool.
Pero también está la mente de cada cual, tú sabes.
Bueno, exacto. Estamos hablando aquí de lo que tú y yo pensábamos. También estará el que pensaba otra cosa, pero por lo regular no tendía a pasar, o por lo menos yo no me encontré con ese tipo de escenario.
Yo tampoco.
¿Te acuerdas cuándo fue la primera vez que te pagaron por hacer una obra?
Claro, 1994.
¿Qué obra era?
Eréndira.
Es increíble como todos estos actores se saben esa...
Eréndira, pero oye, del elenco.
Ajá.
Gladys Rodríguez.
Ok.
Mi profe y Dalia Pérez Garay.
Ajá, vamos.
Ernesto
bien.
Concepción. En paz descanse también ese caballote.
Padre, Ernesto Concepción padre.
Padre.
Sí.
Sí.
Porque la generación de ahora es el que conoce.
Ernesto Concepción padre. Sí. Estaba también Blanca Lizeth Cruz, que también es compañera de la universidad.
Y productora.
Y un elencazo más, que éramos un montón de gente. Y yo era de las del pueblo. Mm. Ah, pero era estudiante, y entonces con esta cosa de, mira, pues te vamos a pagar tanto. Y yo, ¿cómo es? ¿Por función? No. Por lo menos esto, porque como era estudiante.
Ajá, como que te iban a dar
mi primera obra profesional.
Muy bien, que te diste a respetar desde el principio.
Desde el principio le dije al corillito que miren, vamos a. No, está bien, ok. Yo abogué por mí porque yo fui al resto. Uh-huh. No se atrevieron. Ok. Y a mí me pagaron tanto por función, muy más bien, que las que hacían lo mismo que yo. Y dije, pues, si vamos a empezar así, ¿no?
Pues tú estabas entendiendo, claro, lo que había que hacer desde el día uno.
Claro, desde el principio.
Tú estabas media clara en
por
esto.
Por eso yo cuento que yo soy actriz profesional desde el 1994.
Sí, porque tú peleaste tu contrato.
Claro, pero yo vengo actuando desde mucho antes.
Claro.
Pero
pero siempre es emocionante esa primera vez de que estás haciendo lo que te gusta y de momento recibes la cantidad que sea, ¿verdad? En este caso, tú sientes como que, ok... Ya puedo seguir por aquí.
Sí. Y fue en Bellas Artes de Santurce también.
Ok. Bueno, ¿sabes qué empezó? Y tú empezaste con un elenco del carajo.
Sí.
Yo pregunto esto mucho a los actores. ¿Cómo recibieron tu familia el que tú querías hacer este tipo de arte?
Pues ellos querían que yo estudiara una carrera estable.
Vamos, sí.
Tú sabes, mi papá sobre todo, que murió en el 2020, él siempre está diciendo... Pero mira, ponte a estudiar otra cosa. yo tengo, yo fui maestra de español y maestra de teatro. Yo estudié la carrera de educación para ellos.
Sí, para que ellos estuvieran tranquilos.
Sí, y yo llegué a clases y viví en Estados Unidos y di clases de teatro y di clases de español. Acá en Campitos, en Yabucoa, di clases de teatro. Pero yo lo odiaba.
Sí, lo tuyo. Es vocación. La gente piensa que porque te gusta el teatro, enseñarlo es igual y no es lo mismo.
Y me querían muchísimo los estudiantes, pero a mí no me gustaba.
Vamos, porque yo sé que a la que entraste, pues, le lo dabas todo. Sí. Pero no era tu llamado, no era estar enseñándole a muchachitos que muchos nos están cogiendo la clase por cogerla, que tampoco es que por vocación.
Me daba un trabajo. Estos nenes, Dios mío. Yo estaba bien dura, yo estaba cogiendo clases de yoga y no sé qué. Y yo tenía que hacer a veces hasta competencia con ellos. ¿Quién aguante más haciendo un plank?
Para que hicieran tal cosa.
Y yo ahí... Y ellos, y yo ahí aguantando, o sea, yo ganaba. Dale, vamos. Pero tener que hacer
ay,
eso.
No. Tú estás aquí porque quieres, sí. Si no, pues arranca por ahí para abajo.
Pero pues le di eso a mi madre y a mi padre.
Ok, esto estamos hablando de que tú estabas dando clase y a la misma vez estabas haciendo teatro o fue una etapa de maestra.
No, yo siempre he estado... haciendo teatro de alguna manera, o haciendo utilería, regidora de escena, asistente de producción, asistente de dirección.
Siempre he estado en algo del medio.
Siempre. Y lo que soy mayormente es actriz, y es de lo menos que me llaman. Me dicen, tú eres muy buena. Y yo, ajá, llámenme.
Sí,
exacto. Para actuar. Y me llamaban a veces, pero hasta que empecé a decir que no a las cosas de fuera de actriz. Y estuve un tiempo largo sin hacer nada.
Sí, pasaste la transformación de que te vea nada más como actriz, ajá, tuviste que pasar el...
Y tuve que decir, pues nada, voy a romper en frío.
Y eso sí es malo, porque sabes que...
Y después me pusieron a llamar como actriz. Y yo, sí. Ok.
Pero pues, que hay que hacer esos ajustes, porque a veces también, lo que tú dices, si fuiste una buena regidora, pues te empiezan a recomendarle regidora. Entonces, vas allí a regir las 20 actores y tú quieres estar allí, que te rijan a ti.
Sí. No, entonces yo... Nos estábamos hablando, no sé si estábamos hablando en el micrófono o antes, que,
pero a mí lo mencionó,
que yo soy productora porque
porque
yo produzco para yo poder actuar. Y entonces,
que lo dijiste al principio.
Ajá, pues eso es lo que he estado haciendo con todas las obras en las que yo he producido, en todas.
Que vamos, esta cuestión ahora de que la gente habla de la autogestión como si solo hubiera inventado ayer. Ven. Y uno lleva haciendo esto desde esta carrera es de autogestión full.
Total.
Porque hasta esperando de que te llamen. Te mueres. O sea, yo quiero trabajar, yo quiero que... Hay que hacerlo, hay que producir. Sí. ¿Y cuándo fue tu primera obra que fue producción tuya?
Espérate, déjame pensar. Mira, debería decírtelo así. Ah, bueno, éramos Pedro Rodiz, José Lo Arroyo, Joe Atous, Julie Mercado y yo hicimos una compañía de Ikel Stai, actores que montan obras. Así se llamaba, nice. De Ikel Stai, eso es lo que significa en griego. Entonces hicimos esa compañía en el 1999.
Ok.
Y yo estuve con la compañía hasta el 2006, entre yéndome de Puerto Rico y regresando. Y ahí hicimos varias obras. Y también actuábamos porque éramos actores que montan obras. Claro. Uno dirigía, el otro la actuaba, y así.
Sí, lo que decían que rotaban posiciones.
Ajá.
Ok.
Pues esos fueron. Pero yo me tiraba el tostón.
Ajá.
Empecé en Nueva York porque, créelo o no, era más fácil. Yo no tengo compañía. Yo podía producir allá en el área de teatro latino sin tener compañía. Acá no.
Aquí tienes que tener la
acá,
casa productora.
Acá, más caras afuera, producciones contraparte, estoy haciéndolo para contraparte. O sea, contraparte está dándome el techo y el apoyo para yo poder.
Claro, producir. Claro.
Pero yo corro todo yo.
Sí, pero corre como producción contraparte.
Exacto, y contraparte le agradezco mucho a Edwin Ocasio, a Edwin Batista, que me dieron esa oportunidad de poderlo hacer. O sea, para que tú veas que hay que bregar con tanta cosa.
Ya, entiendo.
Y entonces allá pues me uní con Edmi de Jesús en Nueva York. Y produjimos Santa Bárbara es una femme fatal, de Camila Monclova y de Mariana Monclova, que ellas las hicieron aquí.
Ya.
Y la hicimos, comedia, te digo, me encanta hacer comedia. Y allá produje también.
Esas dos niñas son unas caballas. Son unas monstruas.
Ellas llegaron allá a Nueva York y, y fueron a ver la obra. O sea,
qué cool, qué cool.
Sí, una amistad bien chévere.
Ok, quiero llevarte entonces al momento en que tú decides que te vas de Puerto Rico para Nueva York.
Ay, yo tan hueva que me enamoré y me fui. Pero no, es que yo me he ido y vuelto. O sea, te digo que yo me tenía que ir y volver. Yo me, mira, voy a, yo,
pero me gustó tu manera, yo tan hueva que me enamoré.
Es que yo, el calzón quitado aquí, mira, yo soy un libro semiabierto, la gente sabe de mí lo que yo les debo saber.
Perfecto.
Yo soy bisexual. Uh-huh. Yo estuve casada una primera vez, yo siempre decía, no me voy a casar nunca, terminé casándome, okay. ¿Verdad? Estuvimos casados y qué sé yo qué, hubo un divorcio fuerte, eso fue un chisme de todo, una persona del uh-huh. medio, ¿verdad? Pero eso no lo voy a decir. Y entonces, pues, nada, me divorcié, fue muy difícil. Yo estaba haciendo televisión, estaba haciendo una serie en micasa.com en el Canal 6, estaba haciendo cosas bien chéveres. Y entonces era como que yo estaba sufriendo tanto. Nada, lo superé, conocí a otro hombre, me enamoré de nuevo porque yo no sé qué rayo es. Y este es un militar, gringo, colorado, que a mí me encantan así, colorado, que así, que así. Terminé yéndome a Carolina del Norte con él, terminamos casándonos, me casé una segunda vez. Duramos como
de tres... De no quererte casar una segunda ya.
Dos veces. Como tres o cuatro años, pero era muy difícil. Entonces yo también soy muy abierta con el asunto de la depresión.
Ataque sí, de tú eres bien vocal de eso, sí.
Y yo promuevo que se hable de eso.
Yo y creo que ese es uno de los primeros pasos para tú, cuando estás deprimido, decirlo.
Claro. Y pues me dio muy fuerte y yo le dije, yo tengo que regresarme a Puerto Rico.
Ok.
Me regresé, él seguía por allá y nos veíamos aquí y allá. Y ahí comencé a hacer una maestría en Administración de las Artes. Y la hice, o sea, yo tengo una maestría en eso. Okay. Porque yo quiero tener un teatro. Muy eventualmente, bien. Vamos a ver si lo logro.
Muy bien.
Y nada, estuve allá. Este ir y venir, nosotros dijimos, mira, el amor no es suficiente. Tenemos que estar juntos, tenemos que... Pues nada, también. Yo no quiero tener hijos. Siempre he estado clara en
ese
asunto.
Ok,
y él sí quería.
Como que sí quería.
Y tú decías lo que tú quieras. Y yo no le puedo hacer esto a él. Él quiere ser padre.
Ajá.
Hace poco hablamos. Está casado, tiene una nena. O sea, él quería ser
padre. Sí, le dejaste que pues, tuviera su camino.
Y nada, feliz. Y pues chévere. Bien, regresé para acá. Acá conocí, me caso Estela Potoroca, otro militar. Dios mío.
Te gustan con uniforme.
Yo no sé. Ajá. Y entonces, pues, otra vez revolví. Como yo acá no estaba haciendo mucho, pues él estaba en Carolina del Norte, otra vez en Carolina del Norte, pero en otra parte de ahí. Y ya, pues, dale, me fui para allá con él.
¿Regresas a Carolina del Norte?
Ajá, para otro lugar.
Con otro marchante.
Con otro marchante. Pero ese marchante era terriblito porque este marchante era ay Dios mío, abusador, pero en el sentido no físico.
Ah.
¿Sabes? Me hacía sentir menos, el famoso gaslighting, toda esta cosa de que yo estaba como que loca, una cosa terrible. Y yo estaba trabajando en cosas allá, ya estaba dando clases. Y no sé, la cosa es que un día yo regresé del trabajo a las 10:00 de la noche y había sacado todas mis cosas, me botó de su casa. Y allá pues yo me quedé en casa de una amiga, estuve un mes por allá, estaba arreglándome de esto, de aquello y lo otro. Y él volvió a pedirme perdón y yo caí de nuevo. Hasta que volvió, y yo dije, ¿sabes qué? No, se acabó esto. Llamé a mis amistades de Nueva York, que tengo muchas amistades allá, de la universidad. ¡Vente para acá!
Y te fuiste.
U-Haul. Ahí digo, publicidad. Oh, y me fui para allá. Él fue para allá
a buscarte.
A ayudarme.
A ayudarte, claro.
Iba y me visitaba hasta que yo, mira, basta, y ya. Y nunca cortaste, más, y lo puse como chupa, o sea.
O sea, que Nueva York realmente es un accidente.
Siempre quería irme para Nueva York con mi segundo esposo. Vámonos para Nueva York, vámonos para allá, vamos. No, porque... Pero, y él, el segundo esposo era de Nueva York, pero de arriba.
Ah, ok, ok.
Entonces llegué allí en el 2009. O sea, yo tenía que llegar allí cuando tenía que llegar allí, con mi maestría.
Perfecto.
Llegué allí. Una de mis amigas que adoro, María Cristina Fusté.
Oh, sí, de Boundless
Theater Company. Sí, yo soy parte de esa compañía.
Yo le he hecho trabajo, yo le he hecho comercial.
Ah, pues mira, qué chévere. Pues ella me recomendó con José Cheo Oliveras, que es director artístico de Teatro Círculo, para asistir a Dinsayas en una obra y ser la regidora. Pero yo fui con mi resumen y él me entrevistó y todo. A partir de ahí, yo nunca he dejado, yo llevo todos esos años trabajando con Teatro Círculo, que ahora soy la directora de Mercadeo Teatro Círculo. Wow. Remoto.
Ah, de verdad.
Yo trabajo remoto. Haciendo... Cuando hay producciones allá, yo viajo la semana antes y estoy durante el proceso. O sea, que...
¡Qué bien!
Que yo, cuando... Yo formo unas relaciones particulares con la gente con la que trabajo, ¿verdad? Si me llevo bien, si no me llevo bien, pues yo no voy a fingir. Simplemente trabajo cordialmente contigo y ya.
Nos vemos.
Pero que llegué
no me llame, yo te llamo.
Exacto. Llegué a Nueva York cuando tenía que llegar. Y allá, pues, las pasé de Caín, las pasé súper.
Sí, es una ciudad difícil, ¿sabes? Sí. Y no sé, en tu caso, tú me dices si te pasó, pero...
Saquen el popcorn, que esto está...
Cuando tú eres una persona que puedes tener depresión, Nueva York puede jalarte por ese hoyo fácilmente. Yo estaba porque es una ciudad de mucha gente, pero te sientes muchas veces bien solo.
Sí, y yo pasé también, de nuevo, es que pasaba la... Tuve un compañero que alcohólico, y aquello fue guerra, aquello fue terrible también. O sea que...
Sí, que estaba difícil la cosa.
Que todo. Entonces, hasta que ya por fin yo estaba sola, feliz, tranquila, sola, pero también estaba bregando con la depresión. De por que eso. Yo estaba yo podía estar en el piso 5 horas mirando el techo, de verdad, sin comer, sin nada. Y yo dije, te vas a morir, loca, te vas a morir. Y entonces mis papás estando viejitos, soy muy abierta también, mi hermanita tiene epilepsia cerebral y autismo. Entonces mi mamá la cuida, entonces era como que...
Sí, la cosa era difícil, era...
Me necesitan. ¿Sabes qué? Me voy a regresar. Me voy a morir aquí. La renta, el trabajo, me vuelvo loca trabajando para
pagar. Para poder pagar la renta nada más.
Y sí, estaba trabajando con Repertorio Español y Teatro Círculo, las dos compañías.
Y eso más. Estamos hablando de que estás trabajando. Sí. O sea, de que estás trabajando lo que te gusta y te lo que te lo pagas, que no voy a ir bien caro.
Porque trabajaba eso, más trabajaba .
O sea, vivías trabajando.
A hospitales haciendo como si yo fuera un personaje de no sé qué, como parte de un programa de las universidades de medicina.
Ok.
Para ver cómo funcionaban los doctores, los estudiantes en medicina.
Ah, qué
sí, cool. Sí, yo trabajé de intérprete de español. O sea, yo hacía un montón de cosas, muchos trabajos. Uh-huh. Estaba ocupada, funcional, con depresión.
Claro.
Y entonces dije, ¿sabes qué? No.
Es increíble que tú puedes estar 18 horas trabajando y entonces cuando te toca la número 19, la depresión dice, ok, ahora me toca. Y te absorbe.
Así mismo.
Te absorbe de una manera que dice, pero llevo 18 horas ocupado, ¿por qué tienes que venir ahora?
Y los ataques de pánico y ansiedad es otra cosa. Sí. A veces me daban en el tren, yo terminaba sentada en el piso, me tenía que echar agua así por encima para
caer en tiempo.
Sí, hace más de 10 años que no me dan los ataques de depresión ni ansiedad. Qué bueno. Que diga de pánico y ansiedad.
Bueno. Y estamos entonces sumándole que no te dieron estando en pandemia. ¿Sabes? Que eso es un buen signo. Sí. Que no te hayan dado estando en pandemia.
La depresión.
Sí, pero los ataques de ansiedad y qué sé yo, porque la pandemia, para todos los que somos creativos y hacemos este tipo de cosas, fue heavy, ¿sabes? A mí me ayudó a expandir más mi negocio y llevarlo para otro lado. Pero yo sé que muchos actores la estaban pasando mal, ¿sabes?
De ahí surgió el podcast.
Voy ya mismo para allá. Regresas a Puerto Rico. Ajá. Cuando llegas, ¿empiezas a trabajar o fue una cuestión como que déjame hablar con mis papás y después entonces me pongo a...?
Pues yo no lo hice a lo loco. Yo, amistades de la universidad, José Calderas, él tiene su compañía Escena Latina. Uh-huh. Y Gabriel Santana, ellos son Escena Latina. Yo había trabajado otras veces con ellos y les dije, ¿tienen algo para yo? No como actriz, regidora. Sí, Enalí, ¿cómo no? Sí. Y cuando yo regresé, ya tenías
trabajo.
Dos proyectos con ellos.
Ok.
Pero era muy poco, nada, pero yo dije, vengo para acá.
Sí, pero ya tenías algo como algo. Para, si no venías como que...
Sí, okay. Y pues a quedarme en casa de mami y papi.
Claro.
Porque lo que yo hacía, yo llegué en mayo de 2019.
Ay, mira, te iba a preguntar cómo qué fecha era eso.
Mayo de 2019, entonces empecé a hacer otras cosas. Ocurrió, me voy a poner política, el glorioso verano de 2019. Uh-huh. Ahí estuvimos haciendo varias cosas, audiovisuales y todo. Hicimos buenísimas. Sí. Y entonces, para octubre del 2019, participé del Festival de Teatro de Caguas con una obra, L.I.B., de Ricardo Santana,
ajá,
que yo la había presentado también en el Fuerza Fest.
Oh, okay.
Y tenía que ver con muchas cosas de... Me dieron duro, una mujer me dio duro en el alma. Ahí fue mi primera relación con una mujer, pero seria. No, porque había tenido...
Sí, no casual, sí.
Exacto. Y ahí todos los dolores... utilizamos el teatro para eso. Y ahí...
No era militar.
Ella no. No.
Porque como te gustaban los uniformes.
No, yo no sé qué pasó.
Pero no entró duro.
Sí, y entonces, pues ahí, en esa historia, en esa obra, entraron también los asuntos del asunto del novio alcohólico. O sea, muchas cosas las mezclamos ahí. Y la obra era autobiográfica, pero también con mucha ficción, tú sabes, uh-huh, porque había que hacerlo.
Pero estaba basado en muchas cosas que habías pasado.
Mía, sí. Y entonces ahí agarré a mi madre y la llevé a que fuera a la obra, porque uh-huh, yo quería decirle que yo soy bisexual.
Oh,
quería prepararla para que...
Esa fue tu manera de prepararla.
Y ella la fue a ver y todo, y ella así como que, qué linda. Pero como que no estaba...
qué linda ya.
Sí. Sí. Y... un día que escogí, me senté con ella y le dije, mami, viste la obra, ¿verdad? Pues eso tiene muchas cosas de mí. Pues soy bisexual. Ah, muchacho, ella se echó la culpa. Sí. Que ella no, pero no lo hizo con odio ni...
Sí, pero siempre sienten que fallaron.
Que algo pasó. Que
ellos sienten que fallaron en algo.
Pero nada, tú eres mi hija, yo te amo como sea.
Qué bien.
Tú sabes, y me voy a emocionar. Ok, entonces en ese momento entró mi papá. ¿Qué pasó? No, nada. Yo nunca le dije a mi papá. Él era un hombre muy, muy cerrado.
Ok.
Esos temas. Pero yo creo que él se lo imaginaba. Yo creo que sí.
Mira, si algo yo he aprendido a través de todas las entrevistas es que siempre hay un factor aquí que la gente piensa que los padres no saben y los padres saben.
Sí.
Lo que pasa es que ellos esperan que tú vengas y se los digas de frente. Y si no se lo dijiste, ellos no van a tocar el tema.
Pero yo
porque tampoco ellos quieren enfrentar... Porque por lo regular piensan que son que fallaron ellos en algo. Entonces muchas veces pasa eso. Yo lo he visto ya varias veces, de que cuando traen el tema, tú piensas que no, pero la gran mayoría sabe.
Sí.
Tu mamá sabe.
Ella se imaginaba.
Sí, son cosas como que okay, me confirmaron algo
ella
aquí.
Se imagina. Y también decía así, porque amistades que traías. Porque yo les presentamos a nuestra amistad, ¿sí? ¿Sí? Conocen un montón de mis amigas y de mis amigos. Pero mi papá, pues no sé... Él murió en enero de 2020, o sea que nunca de verdad...
Bueno, esa conversación nunca estuvo.
Nunca la tuvimos.
Pero te sentiste, con tu mamá te sentiste que luego de que pasa eso, sentiste como que liberaste algo, como
sí,
que...
Yo dije, después que mi mamá lo sepa por mí, no me importa nadie más. Que se enteren por ahí, mis sobrinas, mis sobrinos se enteraron y todo, mis hermanos y yo, pues... Si tienen algún problema con el asunto, breguen ustedes.
Con eso.
Porque yo no tengo ningún problema.
Okay.
Pero yo sí quería que mi mamá lo supiera por mí. Y era eso que yo, como una familia conservadora la mía, uh-huh, religiosa, pues yo veía a los nenes y me gustaban creciendo.
Claro.
Pero como no se hablaba de que también veía a las nenas y también me gustaban y yo... Pero ¿por qué
está pasando
no se
aquí?
Supone? Si se supone que a las nenes
¿qué
le
está
gustan
pasando
las nenas
aquí?
Y a las... O sea... Y así viví toda mi vida con esa cosa de, pero ¿por qué me gustan?
Uh-huh.
Y pues fui creciendo, fui a la universidad, dije, es que así es el mambo. Ya entendí. Y pues tuve relaciones con mujeres también, pero no lo veía como que yo era bisexual.
Ok.
Yo decía, pues.
Estaba experimentando.
Normal, totalmente normal, hasta que por fin dije, Nalí, tú eres bisexual.
Acéptalo.
Me tomó ser adulta para esto. Y nada, y vivo feliz. Entonces conocí a mi novia de ahora y estamos en una relación estable. Ya llevamos 3 años.
Ok. Estás hablando de que cuando regresas a Puerto Rico, prácticamente regresas y ya la pandemia estaba pisándote los talones.
Sí, en mayo.
Llega la pandemia. todos los que estamos en este arte, a mí me gusta preguntarles cómo corrieron esa etapa. ¿Sabes? ¿Qué hiciste para ocuparte? ¿Te pusiste a hacer cosas por Zoom? ¿Cuál fue la vuelta de ese tiempo en que estábamos paralizados en el tiempo?
Pues yo estaba manejando las redes sociales de Teatro Círculo. Y decía, ahí tengo algo que me... ¿verdad? Pero entonces, mi novia me decía... Nos poníamos a oír radio y ella, yo la oía peleando por allá. No, pero qué tal cosa, que si no... ¡Ay, que no me escuchan! Yo quiero que me oigan. Y no, me dice, ¿por qué no hacemos como un podcast o algo
ahí
así?
Nace, ahí es que viene el podcast.
Ajá. Ahí nació el podcast, ahí nació obviamente. El podcast. Sí. Y entonces, ella dice, vamos a hacer un podcast. Y yo, dale, pues vamos a buscar. Y empezamos a buscar cómo se hace, plataformas, toda esa cosa. Ah, pues dale, ok. Pues nombre, ¿qué nombre le ponemos? Ah, no sé. Y ella siempre, cada vez que yo estaba haciendo alguna payasada o decía algún chiste, una cosa sarcástica, algo fuera, ella me decía, ¿todo bien? Y entonces yo dije, así se va a llamar el podcast. Y se llama ¿Todo bien?
Muy bien.
Y entonces, pues, ahí ella y yo hacíamos cosas y es sobre hablar sobre cosas cotidianas que, de Puerto Rico desde la perspectiva de una socióloga, que ella es socióloga, y de un artista, que esa soy yo.
Y pues obviamente sale en base de la pregunta, de si está todo bien. ¿Sabe? Nosotros tenemos aquí un proyecto de chicas, sale una vez al mes y se llama No me pasa nada.
¡Ah, qué buen título!
Porque tú ya atendiste automáticamente.
Wow. Sí,
y no me pasa nada y tú sabes que hay 20 cosas en esa cabeza. Ok, empiezan a hacer el podcast y el proceso de hacer el podcast te fue enamorando, fuiste como que ok, voy a hacerlo porque yo quiero hacerlo. ¿Cómo fue el proceso de este podcast?
Pues mayormente porque ella quería hacerlo. Uh-huh. Pero entonces yo dije, yo necesito meterle a la cosa creativa y empecé a crear personajes. Ajá. Para, como nos grabábamos, dije, pues mira, vamos
esto está
a,
full audio.
Esto es audio. Uh-huh. Cuando lo presentamos es en audio. Ahora mismo estamos en sabática de un año y pico, pero lo vamos a volver a continuar. Pero grabábamos y yo grababa cuñas, cositas.
Okay.
Y hay como 7 personajes que yo creé. Que hablaban de cosas. O está que si Becky Petty, que es una... ella... es conservadora, fotutera, tú sabes, el Becky Petty, tú sabes. Está otra que se llama Agrado, que ya es así todo, está agradándole a todo el mundo. Está otra que esta me encanta, que ella es Nasha, que ella es una influencer. Y ella, la saqué viendo unas muchachas que estaban hablando y todo habla. Y dije, espérate, yo voy a usar eso. O sea, todos los personajes que yo he creado es porque veo algo en alguien o lo que sea y los hago.
O algunas cositas ahí, has dicho ahí, algunas cositas tuyas que sacaste y las convertiste en alguien.
O mía, sí. Y entonces tengo muchos personajes que yo quiero ver qué hago con eso también.
Pero está chévere.
Y,
y
ahí me fui a la cosa creativa de actriz.
Hasta, esto sí lo estábamos hablando fuera de cámara, que... Es duro hacer un podcast, la gente piensa que no lo es. Es duro la cuestión de obligarte a sentarte toda la semana, de que de momento empieza la vida a correr. Y entonces tú dices, coño, estábamos corriendo esto. ¿Y cuándo lo hacemos? ¿Cuándo esto? Editarlo, todo este tipo de cosas. Hoy en día, ¿extrañas hacer el podcast?
Extraño hacer el podcast y crear. Pero el asunto técnico que me tomaba tanto tiempo, no. Porque, y ahora decidimos, ok, lo vamos a hacer una vez al mes, 20 minutos el episodio. Vamos a ver si lo logramos.
¿Pero están en la de arrancarlo?
Todavía no. Es que tengo que salir de máscara afuera porque no tengo tiempo. Pero lo queremos hacer. Y entonces, de algo que era ella y yo conversando sobre temas, terminamos llamando...
Yamari estuvo en uno.
Yamari La Torre estuvo en uno. Tuvimos a Juan Dalmau, tuvimos a Mariana Nogales, tuvimos a Marian Pavón, amistades
claro, mías, de la industria.
También Edwin Otero, el de La Fondita de Jesús, tuvimos a Marcelo Arroyo, Nore Feliciano, hemos tenido gente para hablar de lo que se dedican, pero también de otras cosas. Hablamos de intersexualidad, de todo, o sea, con Raquela de la Luna, hablamos con, ay Dios mío, no me acuerdo el apellido, Madeline, no me acuerdo, una profesora, o sea, muchos temas.
Se convirtió en algo un poco más grande de lo que tú originalmente
sí,
tenías.
Pero fue chévere porque aprendíamos un montón y hablábamos de todo. Yo siempre me tiraba la cosa artística y Alice todo lo demás.
Sí, yo vi y tú eres como, tú eres más explosiva y ella es como más, pero en cuando estás escuchando eres como más vivaracha y más explosiva.
Ella siempre hablaba y ella me miraba así como,
¿para dónde va?
¿Cómo hace? Entonces yo le decía en improvisación, está lo de el yes and, ajá, el sí y, ajá, o sea, no me dejo un negativo, simplemente continúa con lo mío. Pues yo le decía algo y ella me paraba en seco. Yo, no.
Tienes que seguirlo para yo poder
pero
seguir
con ella. Pero ya no es actriz, así que sí, está bien. Sí.
Ok, ahora quiero entrar en otra etapa que yo sé que te apasiona también mucho, que es hacer películas.
Ay, sí, el cine me encanta.
El cine yo sé que te gusta mucho. Ahí he podido ver algunos trabajos tuyos.
Estoy disponible para hacer cine. Estoy disponible.
Ayer Transford estaba aquí. Estaba, que acaba de coger ahí para hacer dos películas más.
Chacho, ese hombre no para.
Va a hacer la historia de Wilkins y ¿cuál es la otra?
Mi mamá es fan de Wilkins. Pues, ¿sabes qué? Wilkins, perdón. Yo lo contacté a él en la página de fans y no sé qué. Porque mi mamá es súper fanática de él.
Ok.
Para que le mandara un mensajito, no sé qué. Él me pidió el teléfono y él la llamó para felicitar a mi mamá en su cumpleaños una vez, hace muchos años.
Después dicen porque son grandes. Eso no tenía que hacerlo. Después ya picharte, pero a nivel Dios. ¿Sabes? Pidió una pichadera de...
No, pues él me contestó y la mamá llamó. Y mi mamá se murió.
Oye, pero qué chévere, qué detallito chévere. Sí. O sea, que tú lleves a Wilkin en el corazón, lo debes tener pero bien agarradito. Pues mira. Sí.
Pues yo voy a ver esa película y la voy a llevar a verla.
Viene la película de Wilkins. Y la otra película que dijeron que iban a hacer era, no sé cómo se llama el nombre, pero es Bizcocho y el Hijo, y Ali.
Ah, ellos eso también, dos. Mira. Es que, oye, tengo historias. Como estábamos ensayando en Bellas Artes, yo estaba ensayando
Cuca Gómez.
Cuca Gómez. Ajá. Y pues dos veces me encontré con Bizcocho en el ascensor y yo saludé, tú sabes cómo se dice en inglés, el starstruck.
Claro.
Y yo, Bizcocho, yo crecí viéndote, o sea, estoy aquí como en shock. Y Tita Guerrero estaba al lado, compañera, amiga. Y entonces ella dijo, sí, eso, deja que lo conozca para que tú veas, ahí se te va a bajar todo. Pero yo, no.
Eso es un tipo bien chulo.
Ay, un hombre chulísimo, tan respetuoso y tan, ay, qué chévere.
Sí. Bien nice, es un tipo bien nice. Sí. Pues mira, esas dos películas, Transform las trae ahora, van a trabajarlas. Pues fue que hicieron la noticia ayer.
Ay, sí.
Bueno, vamos a hablar de cine. ¿Mal de Amores fue tu primera película?
Sí.
Sí. Pues Mal de Amores, hay una escena súper famosa de Mal de Amores, la de que estás en el carro y dice que estás preñada. Cuéntame cómo tú llegas a Mal de Amores. By the way, Mal de Amores es de una de esas películas puertorriqueñas buenísimas, que son de las que tú cuando te dicen, ahora hay unas cuantas, pero en un momento dado cuando te decían, recomiéndame una película de Puerto Rico, yo, Mal de Amores, ¿sabes? Como que ibas a la segura ahí. Sí. Háblame de Mal de Amores.
Pues Mal de Amores, yo conozco a quienes la escribieron, Israel Lugo, Jorge González, estudiamos juntos, trabajamos juntos, o sea, le escribieron y me recomendaron, mira, Nalí, para que audicione, para... Y yo audicioné para la escena, la del principio, la del carro, que aquella está allí, que sí, ¿por qué me sacaste el chicle, paquetitas de chicle, no sé qué? Audicioné para eso.
Ok.
Ahí quedó. Ok. Para ese tiempo es que yo estaba viviendo en Puerto Rico, me vine para acá.
Estabas en el
en ese, back and forward. En esa cosa. Después, cuando regresé, que estaba en el proceso de mi segundo esposo, que me fui a ver algo en el Museo de Arte y allí me encontré con Patricia Alonso, que era la casting director.
La de casting.
Mira, que comunícate con fulano, que no sé qué, para que audiciones para Mal de Amores. Y yo, pero eso no, la película no la hicieron ya, porque no me llamaron, yo juraba que ya la habían hecho.
Yo que la estaba editando ya.
Sí, y entonces, pues sí, me comuniqué, fui a audicionar, y audicioné para el personaje que me dieron en la película.
Ok.
Que me dieron, no, que me gané.
Que te ganaste, eso es así, sí.
Entonces,
lo pensé, pero no te lo quise decir.
Sí, no, que me dieron nada. Ganaste. Yo audicioné.
Sí, porque a veces uno dice como si se lo estuvieran regalando, sí, ¿no? Cojones, sí. Uno se odia ahí.
Sí, y entonces lo hice. Y cuando después, cuando fui, que ya me escogieron, y Carlitos Ruiz, hablé con él, y qué sé yo qué, uno de los directores, y Marien Pérez, la otra directora y editora, pues fui a lo que dicen el fitting, a probarme el vestuario y toda la cosa, y yo empiezo a ver las fotos de quiénes están. Y yo, ¿qué tú me dices? Luis Guzmán está. Él hace ese. O sea, que yo voy a hacer el personaje con él. La escena. ¿Qué? Y yo estaba con. ¡No! ¿What? O sea, yo estaba sola. Y de momento entró alguien y yo.
Y tú por dentro perdiéndola.
Y yo, cool, tranquila. Yo, sí, qué bien, qué bien. Pero yo estaba que me moría de la emoción.
Claro.
Y entonces, pues nada, y si, no me acuerdo ni cuánto tiempo pasó para hacer el proceso y toda la cosa, y todas las escenas de esa historia en particular se hicieron en Aguadilla, o sea que nos fuimos todo el mundo para Aguadilla.
Okay.
Y allá la jugábamos dominó, toda esa cosa cuando no. Pero entonces cuando llegó el momento de esa escena que tú hablas, pues todo súper profesional. Yo tenía ropa. Pero aún así me ponían una bata encima. Y yo, pero si yo tengo ropa puesta. No. Por el tipo de escena que era.
Claro.
Tú sabes. Pero era bien gracioso porque estábamos ahí, Luis y yo, en el carro, hablando, y qué sé yo. ¿Qué? Sí, qué sé yo qué. Él me dice mi hija, yo le digo mi hijo. Y hablando. Ok, pues ahora vamos a cogerlo. Pues ahí me trepaba yo en su pipa, porque Luis, mijo, yo te amo, I love you, Luis.
Pero esa pipa llega más temprano que él.
Sí, your belly, you know. No, I love you. Y entonces, pues tenía la pipota.
Pero qué clase de tipo, ¿verdad?
¿Qué?
Claro, qué clase de, y de actor. ¿Sabes? Vamos, sí. Aparte de la pipa, el tipo es un monstruo.
Fabuloso.
El tipo es un monstruo. Pero terminé de contarme, fue que me acordé de que...
Pues, entonces, pues, ya tú sabes, había que estar haciendo como si estuviéramos teniendo sexo. Y ahí la cosa, y diciendo las líneas. Y ok, ahora hazlo para acá. Y otra vez, y hazlo para acá. Y todo, y nosotros ahí, ok, corte. Nos sentábamos otra vez a hablar. Como si nada. Porque eso era.
Sí.
Y tú dirías que diablo, qué escena difícil. Pero fue.
Pero fue bien, fue cómoda.
Súper relajada, como
qué bueno. Qué bueno.
Y yo soy de las actrices que va a todas. Yo no tengo problema.
Sí, cuando te toca, vamos allá.
Sí, claro. Si lo amerita, tú sabes.
Ah, no, claro. No es por hacerlo.
Gratuito.
Que by the way, no. Estamos hablando de una escena de sexo. Uh-huh. Pero tiene unas muy buenas líneas en la escena, ¿sabes? No es una escena que se va al mambo de hacerlo por hacerlo, sino que hay uno, tú revelas algo ahí al personaje.
Claro.
De verdad que a mí me encanta la escena. Y quería traerla porque es una película que ya lleva varios años, pero es una escena espectacular, ¿sabes? Y tuviste un papelito allí chévere. O sea, no fue un papelito, fue un buen papel. Fue un buen papel para...
Todavía me saludan, ¡Tati!
Ah, ¿de verdad? Todavía.
Y yo, wow, eso fue, yo era una nena chiquitita.
Y que sí, pues por eso te digo que estabas empezando. Ajá. Qué curioso que tus dos experiencias de comenzar en el teatro como comenzar en el cine son con megas estrellas. ¿Sabes? Sí. Con actores que son buenos actores y actores de peso.
Y yo veía a esa gente y yo agarraba de esa gente lo bueno y lo que yo veía siempre era lo bueno. O sea, inclusive no solamente en cuestión de oficio, sino como persona, con personalidad. Todo el mundo es igual. Claro, hay unas cosas que te diferencian
en lo que
tú haces y qué sé yo qué, pero somos seres humanos, todo el mundo. Y yo no soy bicha, pero hay mucha gente que dice que yo soy bicha. No, es que soy tímida.
Sí,
y al principio, pues yo como que, hola, dice, ay, qué bicha. Pero después, me lo han dicho. La primera vez que yo te conocí, yo dije, qué bicha esta tipa. Pero después, me van conociendo.
Sí.
No, y yo soy un amor.
Sí. Y esto es un negocio que uno conoce a tanta gente también. Y hay algunos que uno cuerda, otros no. Y medio jodón.
Pero yo soy de guerrilla, fuego. Yo voy a apoyarte por el asunto de mi hermana, de mi hermanita, tú sabes. Yo la protejo como fiera. Y entonces, pues yo.
¿Eres mayor o ella es mayor?
Yo soy un año mayor, pero ella es como una nenita, así que
sí, yo sé.
Te digo, mi hermanita.
Ajá.
Pero, y yo tengo ese instinto de proteger a la gente y de. Pero yo he aprendido con los años a bajar un poco, a bajarle dos, porque me pongo...
Ah, de verdad, te pones muy sobreprotectora.
Sí, pero con violencia, no violencia de que te voy a pegar, sino de agresividad, sí. De verdad. Yo protejo a la gente, yo protejo. Y bueno, que ya viste cuando mi primera obra profesional viene, gente, ¿quiere? ¿Vamos o no? ¿No? Pues ok, voy yo. Soy así.
¿Continuaste haciendo eso durante tu carrera? ¿Sabes? Momento en que tú dices, no, esto es injusto, esto no es un buen cuadro.
Sí, con diplomacia.
Sí, obviamente. Uno sabe, aprende entonces a jugarlo de otra manera.
Aprendí a ser diplomática. Cuando yo produzco, yo siempre me aseguro de decirle a la gente todo. Esto es lo que está pasando, para que te doy toda la información posible para que tú tomes una decisión.
Sí, sí, para que la gente esté claro y no haga películas en la cabeza de que...
Siempre soy clara. No voy detrás de la gente a decir, mira, que si fulano tal... No. Yo voy a la persona, le digo lo que sea, no sé qué. Y ya. Que somos seres humanos y tenemos nuestras propias guerras internas. Uh-huh. Que no sabemos qué le está pasando a alguien.
Correcto.
A lo mejor fulana me habló raspado porque le estaba pasando algo y no era conmigo el asunto.
Sí, es porque no tuvo un buen día.
Sí.
Pues, sí, hay que comprenderle a veces de dónde vienen las cosas. Sí,
pues siempre he procurado ser así, a las claras. Me gusta hablar claro con todo el mundo. Y
quiero entonces brincar de Mal de Amores. Quiero entrar a Medardo.
Medardo.
¿Cómo llega esa producción a ti?
Medardo, yo trabajé en... Porque allá en el Teatro Latino se hacía mucho lo que le dicen los supertítulos, que te traducen la obra uh-huh, al inglés. Y se proyecta arriba uh-huh. para quien no habla español, pues la pueda entender. Pues yo hacía mucho de eso también.
¿Eso lo continúan haciendo? Sí. Porque yo como que ya no me acuerdo ver, por lo menos en Puerto Rico yo he dejado de ver eso.
Bueno,
aquí yo lo vi, las zarzuelas antes uh-huh. tenían subtítulos arriba.
Ah, mira.
Pero... como que desapareció, era como que la gente dice, aquí todo el mundo habla inglés.
Pues, a mí,
y no.
Perdón, a mí me gustaría hacerlo aquí, como que hacerla en español la haría, y entonces, para atraer público que no hable español. Uh-huh. Pero mucho trabajo.
Sí, sí, sí,
no,
sí.
En español, fíjate.
Y a los americanos no les gusta leer.
No.
Les gusta ver subtítulos. No. Nosotros estamos acostumbrados, pero...
Mira que yo, con el novio que era alcohólico,
ajá.
o es, qué sé yo, no sé nada de él. Pues él fue conmigo a ver una obra, entonces era en español, y entonces yo estaba en una esquinita y en la otra, y de momento, yo dándole así, despiértate, porque no, pues se cansó de leer.
Ay, es lo que te digo.
Porque no hablaba español. Y pues,
y sí, nosotros pasa. Tenemos esa habilidad, que también es una habilidad aprendida, que nosotros podemos ver la película y leer a la misma vez.
Sí.
No, pues, vamos.
Pero ajá. Entonces, de Medardo.
Y a rayos.
Pues yo estaba haciendo eso. Y el productor, Julio Ortega, el productor de la obra, uh-huh. pues que también le escribió, pues escribió el guión de la película. Y entonces habíamos... yo no estoy segura si habíamos trabajado como... yo creo que no, como actores no. Y entonces me dijo, mira, estoy haciendo esta película, me gustaría que tú estuvieras en ella, un personaje, ta, 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 ta. Ah, pues dale, empezamos a hacer la cosa... director, pero algo pasó que el director no funcionó, trajeron otra directora,
okay.
Nitzi Grau, que ella sí funcionó, cubana, hermana. Y entonces, pues, fue en Ecuador, en Guayaquil. Uh-huh. Y pues nos fuimos para allá, hubo elenco de Nueva York, hubo elenco de Ecuador, y fuimos para allá. Entonces yo terminé haciendo tanta cosa que yo terminé como productora asociada.
Ah, ¿de verdad?
Y yo dije...
Ah, fíjate, esa no la sabía.
Dame crédito de productora asociada porque yo he hecho aquí... un par de cosas.
Ahora digo yo, me he ganado ese título.
Exacto, de nuevo, yo hablo. Yo digo, no. Y entonces, pues sí, lo hicieron. Y entonces, pues un personaje buenísimo. Sí, buenísimo.
Sí.
Y conocí mucha gente muy querida allá en Guayaquil.
Sí, que fue una buena experiencia. Y no fue
muy
una,
buena experiencia.
Y es una película que de estas películas que volvemos como Mal de Amores, que se hablan de ellas.
Sí,
o sea,
sí.
El tiempo no las ha dejado olvidar.
Y estas es de las que puedes considerar como fine art.
Ajá,
ese tipo de película
que
no la va a ver todo el mundo, como Mal de Amores, que se la ve todo el mundo.
Exacto.
Pero fue divertido. Yo estuve como un mes y pico en Ecuador allá haciéndola.
Vengo a traerte, yo vi esta serie, pero no me acuerdo... a ver, ¿en qué papel hiciste? Mad Dogs.
Ah, Mad Dogs. Eso.
¿En qué episodio tú sales?
Mad Dogs, tú puedes creer, yo vine 3 veces para ese personaje hacerlo, para grabarlo.
Ah, ¿de verdad?
Sí, yo vivía.
¿Estabas en Nueva York cuando
yo vivía en Nueva York, audicioné, Patricia Alonso.
Ajá.
Me manda, yo audicioné así con el teléfono, hice una cosa bien loca. Le encantó el director, sí, tú eres, pues chévere, me trajeron.
Ajá.
Hice la escena, era un personaje que de la calle que está lavando carro, que, pero era una cosa así.
Ah, sí, era rápida.
Pero era con los protagonistas. Los protagonistas. De nuevo,
sí, te toca con los que son.
Me tocó con los 3 protagonistas. Ajá. Y entonces, pues, hice la escena con ellos. Ah, mano, nos estábamos quedando en el mismo hotel, porque como yo no vivía acá,
ajá,
me hice pana de Román y Malco.
Ok.
Súper. Claro, nos hicimos pana y qué sé yo qué. Entonces, estamos en el ascensor y Michael Imperioli, uh-huh, me dice, qué buen trabajo hiciste, me gustó mucho lo que hiciste. Y era un personaje así.
Chiquitito.
Y yo así en el ascensor, gracias. Tú sabes, era como, wow.
Sí, que, esas y que tenga el gesto de, reconocerlo.
Esas cosas te hacen grande, wow, tú sabes. Pues nada, cool.
Tú estás a nivel Wilkin llamando a tu mamá.
Exacto. Pero nada, después volví para Nueva York y me
qué volví. Buena anécdota la de Wilkin, carajo.
Sí. Y también sucedió Norma Kandal. Mi mamá amaba a Norma Kandal. Y pues yo, amistades en común, no sé qué. Y le dije a doña Norma, mi mamá la ama y no sé qué, también me pidió, llamó a mi mamá
qué
y
chévere.
Estuvieron una conversación y después yo llevé a mi mamá a verla en una obra que entre el camerino.
Qué chulo.
Esa gente.
Esos son los momentos, ¿verdad?, que uno siempre se lleva.
Sí, esa gente.
Bueno, regrésame. Entonces te estás en el elevador y te dice que le gusta. Que le...
Entonces nada, terminamos todo, cool, mucho gusto. Y se acabó, terminé mi participación. Regresé a Nueva York. Volvieron a llamarme porque habían cambiado a todos los actores que habían hecho esa escena, excepto los principales, todos los que habían participado. Y también estaba dirigiendo a la otra persona. Pero la única que repitió fui yo. A la única actriz que volvieron a llamar de esa escena fue a mí.
A ti.
Todos los que salieron en ese episodio eran personas nuevas.
Ajá.
Y pues volvimos a hacer la escena diferente, que es la que salió.
Okay.
Dirigida por otra persona, con otros actores que también estaban en la escena, y de nuevo con los mismos actores. Y ahí, pues, más, como ya era pana de ellos, pues, más todavía la pasamos súper, mucho mejor. Y pues la hice, o sea, yo volví otra vez a hacerlo. Y entonces una tercera vez
esa es la que
quiero. Yo estaba en Ecuador,
haciendo
en Cuenca, haciendo La Zapatera Prodigiosa con repertorio español.
Oh, que estabas de gira por allá.
Ajá, y entonces me dijeron, Enalí, mira, que es que hay que grabar algo, pero yo ahí era con dobles de los protagonistas.
De la misma escena.
La misma
escena. Eran pick-ups o cosas así.
Ajá. Y yo, diablo, lo que pasa es que yo voy a estar en Ecuador. Y ahí hicieron un arreglo de que yo volara de Ecuador a Puerto Rico.
Te querían. Te querían ese.
Que terminara la...
Porque tú sabes, fácilmente de esa escena podían hacer lo que quisieran.
Usted ya no puede. Búscate a otra.
Sí. De verdad que querían que estuvieras en la escena.
Y yo, wow. Nada, y entonces regresé, vine, en vez de coger de Ecuador para Nueva York, pues,
terminaste.
Ecuador para acá. Y hice.
Terminaste entonces.
Pero nada, una escena cortísima, pero súper.
Por eso es que yo, ahora que lo dices, ya más o menos tengo la memoria de la escena, porque vi la serie, pero decía, ¿pero en dónde fue que salió?
Sí,
y está cómico que sea una escena que realmente... Es corta, ¿no? Y que ella vino 3 veces. Y te hayan volado de Nueva York, te volaron de más lejos.
De Ecuador, de Cuenca.
Qué chulo, qué cool. ¿Te gusta producir?
Me gusta. No me gusta el asunto administrativo de producir. Okay. Me gusta el creativo.
Ok.
Y de
tomar decisiones.
Sí, todo eso me gusta. Y la cosa creativa, yo le meto al diseño gráfico, con, ¿verdad? Con lo que sé. Uh-huh. Y cuando produzco, pues por asunto de dinero, pues yo hago el diseño gráfico, yo hago
claro,
el programa,
claro.
Yo hago la publicidad.
Estás produciendo, estás sí, bajando costos a todo lo que se pueda. Eso diseño, lo puedo hacer yo, lo hago yo.
Diseño de producción, lo que yo sepa, sí.
Uh-huh, uh-huh.
Pero me gusta, lo que pasa es que también me quita un poco cuando estoy actuando, que tengo que estar pendiente de cosas de producción. Como que, por eso yo... Ahora, esta semana, que es todo el asunto de que estamos en sala y toda esa cosa, pues vamos a hacer todo lo que tenga que ver con lo técnico, lo de producción, y ensayo general, me enfoco en actriz y se acabó. No quiero tocar más el asunto de producción.
Sí, como que quieres dividirlo, ¿sabes? Sí. Ok, ahora me voy a dedicar a actuar.
Sí, es un poco difícil, pero me gusta.
Esta pregunta se la hago regularmente a todos los actores. ¿Cuál es tu proceso cuando te llega un papel?
Ok, yo quiero saber de qué va la historia. Lo leo. Ok, me interesa. Si me interesa, entonces pues sí, le digo a quien sea, hablo sobre cuándo va a ser. La cosa esta,
sí, exacto,
técnica para saber si lo puedo hacer.
Ajá,
si
el protocolo de fecha, la descripción, sí,
el dinero nunca es un factor para mí. Okay. De cuánto me van
si
a pagar.
Si te gusta el papel.
Sí, tú sabes. Tampoco me voy a dejar pisotear, pero no es el factor determinante para yo aceptar un personaje. Y nada, y también quiénes están, pues si me llevo bien con las personas, pues es mucho más llevadero, pero yo no soy la que está produciendo. Si yo no soy la que está produciendo, quiénes están, que los llamaron por algo en particular.
Ok.
Y ya. Y pues vamos a trabajar con esto, vamos a fluir y qué sé yo qué. Y nada, entonces, yo soy una actriz muy técnica.
Ok.
Yo leo, yo soy de las que memorizo, de que cuando estoy diciendo la línea, cuando estoy actuando, yo estoy leyendo dónde está la palabra, la página, en qué parte de la página.
Tú haces el picture en la mente de qué página, por qué página vas y la cuestión.
Okay. Y hago uso del oficio, metiéndole la emoción, recordando qué es lo que me dijo, quién la dirigió, cómo dirigió, que si aquí
como bloqueó,
das una patada o lo que sea, tú sabes. Que yo, como que uno todos los canalitos a la vez. Yo soy muy técnica, muy técnica. Y pues también recurro a las cosas que he aprendido, que aprendí en la Universidad de Puerto Rico, memoria emotiva. Trato de pensar en algo que puede
activarte algún sentimiento.
Para entonces poderlo utilizar como recurso para que me ayude a decir esto. Porque la repetición de hacer la escena una y otra vez va a hacer que ya lo haga automático. Pues claro. No tengo que buscarle esa emoción, que también lo utilizo para el cine, pero más chiquito. Entonces, hace poco filmé una película que todavía está en el proceso de producción, de post y todo eso, por eso no hay nada por ahí.
No hay nada por ahí.
Y era una escena fuerte.
Te vamos a tener ya pronto.
Fuerte la escena. Entonces, volverlo a hacer y yo terminaba agotada. Entonces, también cada vez que decían, ¡hey! Para soltar. Sí. Yo decía, ¡ay! Mis ojos no aguanto más. O sea, y tienes que quedarte ahí. Pues yo procuro estar, y como soy regidora, asistente, yo sé lo que pasa, también continuista, todas esas cosas yo hago.
Okay.
Entonces estoy bien consciente.
Sí, que has corrido un montón de posiciones en producción.
En esta película que de la que te hablo también terminé como productora. O sea que es como yo dije, estoy haciendo todo eso, me tengo como productora también. Porque tú sabes.
Claro, porque estoy aquí.
Y estoy consciente de la cosa que pasa alrededor como actriz.
Ok.
Y estoy consciente de que si me tienen que ver aquí, pues yo lo hago de esta manera para que me vean aquí. El director necesita que me vean aquí, pues ok, lo voy a hacer para acá. Pero tengo que hacerlo chiquito, pues entonces lo voy a hacer. Soy actriz técnica, que no me veo como si estuviera siendo técnica.
¿Eres de las que prefieres que el director trabaje bastante en la dirección o prefieres que suelte un poco y te deje ser tú en el personaje? ¿Te gusta más que te dirijan full?
Un entremedio.
Ok.
Porque yo sé que quien la está dirigiendo tiene una idea del macro. Ya sabe qué quiere hacer con este personaje, con este y con este. Pues, dale, dime cuál es tu visión, qué es lo que... Y entonces yo como actriz, por oficio, te voy a proponer mi personaje.
Ok.
Y tú me dices, aquí, quítale aquí.
Sí, que no te preocupa tanto el ceder, ¿sabes? Porque tú sabes que obviamente la actuación, y más en el cine, es una cuestión de creer en el talento de los demás también. Porque tú lo puedes estar dando todo y al final no utilizan eso porque técnicamente había un rayo de luz que se metía y no había break y usaban una toma que no fue, para tu entender, tu mejor toma. Exacto. O sea, que no tienes problema con ceder.
No, y es en favor del proyecto, no es para mí. Eso no es para mí, no es un monólogo. Es en favor del proyecto. Sí.
¿Cuáles planes tú quieres en el futuro? Dijiste que quieres tener eventualmente un teatro si puedes lograrlo. Ese es un plan que tienes ahí en el bucket list.
Sí, por eso estudié Administración de las Artes, para poder entender lo que sé yo. Yo quiero tener un teatro, edificio físico, como tiene Teatro Círculo en Nueva York, como tiene el Repertorio Español. Quiero claro. tener un teatro donde tenga dos salas, puede ser. Uh-huh. Espacio de ensayo que yo pueda ofrecer a precios razonables. La gente que tiene chavo, no, que pague. Pero quienes no tienen, pues,
poder
o trabajar. Gratis, o qué sé yo, por intercambio, lo que sea. Uh-huh. Y tener salas y tener obras de teatro todo el año, como se hacía antes con Teatro 60 y
Teatro 60.
Ferrari. Uh-huh. Quisiera eso. Y que la gente vaya al teatro a ver las obras, a ver las producciones, no a ver quién sale en la obra. Porque ahora esto ha sido bien difícil. Yo produciendo y Wilda Santamaría, te has votado como relacionista pública porque nadie sabe en este país quién es Nali Figueroa. No uh-huh. saben. Uh-huh. Entonces, para que vayan a ver la producción, pues tengo que contratar a una relacionista pública para claro. que, pues, para poder llegar a diferentes medios y lo sepan, tú sabes. Pues, yo quiero que la gente diga, ay, ¿qué es lo que hay este fin de semana en el teatro tal? Que no, uh-huh. no tengo ni la idea del nombre.
Y que vayan a ir porque quieren ver la historia, ¿sabes? Sí. Que no es porque, pues, lo que tú dices, por nombres de actrices o actores.
Sí, que tienen este fin de semana. Ay, vamos
yo creo que la gente, si se abriera un poco más a eso, descubrirían piezas espectaculares, que se las pierden por eso mismo. Sí. Ah, porque yo no sé quién es.
Yo no sé.
Ay, yo sé. Y...
Si no sale en televisión.
Si pues, fuera por eso, no irías a ver nada Broadway, porque yo no me sé la mitad de la gente que hace claro, cosas en Broadway. Claro. Y cuando veo y hago la producción, digo, coño, tú estás.
Porque tú vas a ver el producto.
El producto.
El proyecto.
Yo creo que eso es lo importante, que canalizar a que la gente vaya a ver el producto. Uh-huh. Es sumamente importante.
Pero que hay que empezar desde que estamos en la escuela. Uh-huh. Llevarles a ver teatro, instigar, no, esa no es la palabra.
Sí.
Dios mío, inculcar.
Esa es la palabra, inculcar.
El teatro, la cultura, las artes, la música, pintura, para que exponerles y que esté ahí. Dice, ay, mira, sí, yo he visto esto. Una vez yo estaba trabajando en una obra de teatro en Nueva York, por allá, por el Bronx y no sé qué, en una cancha. Y alguien agarró el teléfono y dijo, no, yo estoy aquí ¿cómo es? Viendo una película en vivo. La obra de teatro.
Okay.
Tú sabes que aún así, esta persona adulta se le expuso a adulto y la estaba viendo. Pero claro. Si hubiese sido cuando era un chico, uh-huh. pues ya él sabía que era una obra de teatro, no era una película
en vivo. Una película en vivo.
Pero estaba allí.
Pero, ¿sabes? Y pues, ¿sabes? Eso es lo importante. Sí. Es un trabajo difícil. La gente no sabe lo difícil que es subir una pieza, producir una pieza y que salga y muera en un fin de semana. Mm-hmm. Es de las cosas más tristes en este país, ¿verdad? Que hay mucho trabajo. Se trabaja a veces un mes, dos meses de ensayo, pues, para que, pues, lograr que un fin de semana sea completo.
Sí.
Te deseo mucha mierda. Yo creo que es importante que sigan trabajando el arte. Yo cada vez que tengo la oportunidad de traer gente de teatro, me encanta porque quiero que la gente aprenda que es un trabajo bien heavy. Es un trabajo que se le da, el que hace teatro es porque ama el teatro. Uh-huh. Esto aquí en Puerto Rico no es por la chequera, porque si te vas por ahí, te mueres de hambre, uh-huh. ¿sabes? Sino que es porque te gusta. Uh-huh. Vuelve a decir entonces el nombre de la obra, la fecha, toda la información para que la gente sepa qué es la que hay.
Máscaras afuera, de José Lo Arroyo, dirección de Gerardo Gudiño. Jueves 29 de junio es el estreno, 8:30 de la noche, hasta el sábado 1 de julio, 8:30 de la noche. O sea, jueves, viernes y sábado, 8:30 de la noche, domingo 2 de julio a las 4 de la tarde. Estoy diciendo las horas porque me habían dicho, mira, ¿y cuándo es? ¿A qué hora? Uh-huh. Yo me estoy aprovechando. Uh-huh. En la Sala Experimental Carlos Marichal del Centro de Bellas Artes de Santurce. Pueden comprar los boletos allí mismo en la boletería de Bellas Artes de Santurce o en los websites cba.pr.gov o tcpr.com, que es el Ticket Center, o pueden llamar al 787, mira, ahora se me fue, 620-4444 o 787-792-5000. Y es una comedia, de verdad que la van a pasar muy bien. El director, el Gerardo, él dice, miren, yo me estoy divirtiendo, yo conozco esta obra de arriba abajo. Y si yo me estoy riendo en estos momentos, es que van bien, chicas, van bien. Y nosotras también, de momento tenemos que como que respirar para no reírnos. Yo, mi truco es que yo me muerdo el cachete por dentro. Para no reírme. Hay cosas que me dan risa, entonces yo hago algo y están riéndose de lo que yo acabo de hacer. Yo no me puedo reír.
Claro.
¿Qué me voy a reír? Voy a dañarlo. Y me muero. Y me muero. Yo ay, voy a estar sangrando bueno, de aquí. Sí.
Está peligroso. Mira, Hernalí, esto es un pequeño recordatorio de que pasaste por aquí. Es una sencillez, pero para que sepas que estuviste en Hablando 24
Frames. Gracias. Va para mi mochila.
Te agradezco un montón. Di las redes también para que el que te quiera seguir y buscar más información de ti.
El website etnalifigueroa.com. En las redes.
Te felicito. No todo el mundo, los actores, hacen eso. De eso tener de el website. York. Debería todo el mundo hacerlo.
De Nueva York.
O sea, sí. Se queda en Instagram, en Facebook. No. Ahí tú puedes meter más información y ponerte el día.
Ok, me voy para Puerto Rico. No se usa, ¿sabes qué? Lo voy a mantener. Ahí hay
súper
mucho trabajo. Súper que, ¿para qué lo voy a borrar?
Súper bien.
Se lo mantengo.
Ednalí te interrumpí.
Ednalifigueroa.com. En Facebook, la página Ednalí Figueroa Actress, la dejé en inglés. En Instagram, Ednalí Figueroa. En Twitter también está Ednalí Figueroa. ¿Qué más hay?
No, pronto,
estoy en TikTok, no entiendo
y
TikTok.
Y aquí, no, sí,
no lo entiendo.
Mucha gente no lo entiende. Y yo espero que vuelvas con el podcast.
Ah, el podcast, ¿todo bien? Y mira que hace tiempo no lo hago, que tenemos Instagram y tenemos Twitter, pero no me acuerdo cuáles son los handles. Busquen podcast, ¿todo bien? Con pregunta, en pregunta.
Bueno, de verdad, súper agradecido porque te hayas sentado a hablar conmigo. La pasada gracias, espectacular.
Gracias, Gabriel, por dejarme estar aquí porque mira que yo así de presentada hablando.
No. Esto estuvo espectacular, de verdad. Me sentí súper bien contigo. De verdad yo que también. Te deseo lo mejor.
Gracias.
Espero poder verte algún día diciendo que estás inaugurando ese teatro.
Ay, sí.
Así que apúntalo en la nevera para que eso llegue a ser una realidad. Bueno, y hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames, y como siempre le digo para despedirme, toda vida es una película, la diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye bye.